Es una de las frases que se destacaron esta semana de la inauguración, del mensaje de inauguración del año judicial, y la pronunció la presidenta del máximo tribunal. La primera mujer, además, en más de 200 años de historia de la Corte Suprema en ejercer el cargo, y quien a esta hora nos acompaña aquí en los estudios de Radio ADN. Gracias por estar con nosotros, presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chévez. Y bienvenida.
Y muchas gracias por la invitación. Es importante para mí poder dar a conocer noticias que conciernen al Poder Judicial.
Ministra, bienvenida. Partamos por lo que pasó el lunes, que es un discurso que tuvo características del suyo bien parecidas al que dio cuando asumió en enero como primera presidenta de la Corte Suprema. Y yo me quiero quedar con que usted ha puesto mucha importancia en el diagnóstico de la sociedad en relación al Poder Judicial y en particular en relación a la Corte Suprema. Ha hablado de estigma como para defender a los trabajadores del Poder Judicial, que son una gran mayoría que hacen un trabajo honesto, versus los que han protagonizado casos escandalosos de corrupción que tienen al Poder Judicial en la crisis, pero también ha dado cuenta que la percepción de la ciudadanía no solo responde a esto, y responde a otros factores que a su juicio son muy interesantes de mirar. Entre otros, la percepción de que en Chile hay una justicia para ricos y para pobres.
A ver, en realidad el discurso fue motivado porque efectivamente los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social y que has señalado han impactado gravemente la imagen, la credibilidad, la confianza que la sociedad debe tener el Poder Judicial. Entonces pensé que era lo fundamental reconocer aquello y trabajar en pro de recuperar la confianza, la credibilidad. Y para ello es menester tener focos de acción, y que son la probidad y la transparencia, la oportunidad en la respuesta que dan los tribunales, y también en los vínculos internos e interinstitucionales. Porque somos un servicio de justicia que tenemos que relacionarnos con otras instituciones que también están abocados a prestar dicho servicio. Entonces, en torno a aquello, hay que tener una hoja de ruta, que también la tiene el Poder Judicial, la Corte Suprema, dado el plan estratégico que también enfoca esos puntos, esos ejes. Y en razón de ello, bueno, efectivamente estimé necesario partir a hacer una variación de la manera normal en que se hace la cuenta pública para enfrentar, o sea, para decir que efectivamente estamos impactados, pero estamos actuando para superar aquello.
Vamos a entrar en los casos de corrupción, ministra, pero yo quiero insistir porque usted ha dicho, no me acuerdo ya si lo dijo el lunes o el enero pasado, que la característica que más le duele, que distancia a la ciudadanía hoy del Poder Judicial, es la distinta justicia. La justicia es para ricos, la justicia es para pobres, la percepción de las personas de que no todos son juzgados o que no todos son iguales ante la ley.
A ver, la primicia, o sea, lo primero que hay que tener presente es que la justicia debe ser igual para todos, ¿ya? Todos tienen el derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, probo, independiente, que aplique la ley y la constitución. Esto de la justicia para ricos y para pobres, así se comenta, pero señalar aquello de manera tan general es menester hacer un análisis más particular, porque en realidad habría que ver caso concreto. O sea, yo no he hablado tan abiertamente de que haya justicia para ricos y para pobres.
Usted habla de la percepción.
Claro, o sea, la percepción es que efectivamente algunas personas pueden tener una respuesta acorde a sus intereses debido a todo esto que se ha sabido, o sea, a estos actos de corrupción que se han develado. Pero yo creo, y insisto, que yo no puedo asegurar ni negar ni afirmar, pero creo que la gran mayoría de los miembros de la judicatura son personas probas que cumplen con su misión, con su función de fallar conforme al mérito del proceso, a la Constitución y a la ley y a las leyes de la República.
¿Son estos entonces, ministra Chévez, casos aislados los que se han conocido?
Evidentemente, sí, yo tengo esa percepción. Hay casos aislados, porque con todo, cualquier decisión es impugnable por los recursos que establece los códigos de procedimiento.
Ya, pero desde su percepción, desde su larga trayectoria en el Poder Judicial, ¿hoy día Chile está más susceptible a actos de corrupción? ¿Es Chile hoy día un país corrupto?
Bueno, se han dado a conocer actos de corrupción que están ocurriendo en diferentes instituciones, o sea, partiendo por el Poder Judicial, eso no lo puedo negar. Pero también se ha develado, se ha dado a conocer por los medios de comunicación social actos de corrupción que están ocurriendo en Gendarmería. Y por lo tanto, y también son también actos contrarios a la probidad, el uso también de licencias médicas y con ellas salir al extranjero. O sea, efectivamente hay en las diferentes instituciones que forman parte del aparato estatal que se han develado actos corruptos.
¿Y por qué está ocurriendo eso, cree usted?
Porque creo que es... ¿Por qué está ocurriendo? Porque yo creo que las personas tenemos que cambiar nuestra percepción cuando estamos desempeñando un papel, estamos desempeñando, actuando en un servicio público. El servicio público no está para beneficiarnos a nosotros, sino a las personas.
Le cambio la pregunta. ¿Esto siempre ha ocurrido y es que ahora se sabe? ¿O es que ahora están ocurriendo casos que antes no ocurrían?
Es que eso yo no lo puedo afirmar ni negar. O sea, ¿cómo podría yo decirle que eso estaba ocurriendo antes? Mi realidad, mi experiencia es que esto... En la Corte Suprema empezó a ocurrir cuando se develó todo, cuando empezó todo este trama de la bielorrusa. Yo antes no tenía conocimiento que aquello podía estar pasando en el Poder Judicial.
Ministra, y a propósito de conocimiento, cuando estalla la relación en particular de Luis Hermosilla con Ángela Vivanco, hoy día ex ministra de la Corte Suprema en prisión preventiva, comenzó a decirse que develados los chats, develados estas comunicaciones entre ambos abogados, esto era un secreto a voces en la Corte Suprema.
Es que ese es el problema, el secreto a voces. Yo no tenía conocimiento. Yo tan pronto se empezaron los chats y se convocó a la comisión de ética a la cual yo no pertenecía, inmediatamente con el presidente Blanco y la ministra Muñoz empezamos a investigar. Pero yo no tenía conocimiento de aquello. Y por eso, también yo en mi discurso dije algo. Manifesté que es menester un círculo virtuoso con la abogacía. Porque la Administración de Justicia, no solo están los jueces, la judicatura, sino que también están los abogados que son auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, si se dice que hay un secreto a voces, bueno, debió haberse denunciado antes.
Eso es bien interesante, porque usted plantea esto de fiscalizar la calidad ética de los abogados.
A ver, efectivamente, como señalé en mi discurso, la Corte Suprema tiene que entregar el título de abogado.
Claro.
Y el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales señala, entre uno de los requisitos que la Corte Suprema debe analizar si concurre, es la buena conducta. Pero es un concepto muy amplio. Entonces requerimos que este concepto sea más aterrizado para que no se preste a actos discrecionales de la misma Corte Suprema cuando alguien dice, sí, esta persona debe ser considerada que tiene buena conducta. Y lo he planteado, por ejemplo, puede tratarse el caso de un postulante, de un licenciado, porque ya cuando uno quiere el título de abogado, ha tenido el grado de licenciado de ciencia jurídica y además la práctica habilitante. Entonces se presenta y uno lleva dos testigos que dan cuenta que tiene una buena conducta, que no ha tenido problemas, pero se pide además el certificado de antecedentes penales. Y ahí surge que 20 años atrás cometió un delito de estafa. Bueno, y ahí eso se analiza en el pleno y algunos decimos, bueno, han pasado 20 años, cumplió la pena, está la posibilidad, o sea, la reinserción social es fundamental, ha limpiado sus antecedentes. Creemos que está en condiciones de ejercer, de que se le tome el juramento de rigor o la promesa. En cambio, otros dicen, no, esto no puede ser, debe ser una conducta intachable a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, aquí también introdujo el Tribunal Constitucional, que porque se plantearon requerimientos ante ese tribunal, recursos de inaplicabilidad, y también el tribunal en votaciones divididas también dice que es un concepto amplio que requiere que la ley acote aquello para evitar lo que está pasando. Pero no solo eso, una vez que se entrega el título, cuando se presentan a litigar a estrados, a los diferentes, tanto en primera instancia, Corte de Apelaciones como Corte Suprema, uno percibe efectivamente que hay abogados, abogadas que no tienen no están preparados. O sea, no,
pero hay fallas, pero ¿qué pasa acá? ¿Hay fallas en la formación universitaria?
Bueno,
¿Hay faltas en más clases de ética? Recordemos que la propia ex ministra Ángela Vivanco era profesora de ética en la Universidad Católica.
No tenía conocimiento de aquello. Pero bueno, falta efectivamente reforzar la calidad ética de los abogados, falta efectivamente que tengan una buena formación jurídica, y eso escapa a la Corte Suprema. Entonces, por eso yo lo planteé en el Tribunal Pleno, y bueno, y llegamos a un consenso que era menester conformar un equipo de trabajo, una mesa de trabajo, una instancia de trabajo en que vamos a invitar a universidades, a académicos, al Colegio de Abogados, al Poder Ejecutivo también, para conversar aquí.
¿Pero usted detecta fallas en la formación universitaria de los abogados?
A ver, le estoy diciendo que cuando litigan en estrados, yo he presenciado fallas en abogados o abogadas. Eso es patente. Y muchas veces los juicios se pierden porque él no planteó el recurso correcto, no recurrió dentro de los plazos, no presentó las pruebas, y lo más probable es que ese abogado, no dudo que le diga a su cliente, fíjese que perdí el juicio porque no llevé testigo, no presenté la prueba, no llegué a la audiencia. No, va a decir, los jueces no saben lo que hacen, son unos ignorantes, usted tenía todo el derecho a ganar, pero fue la justicia la que se equivocó. Entonces eso hay que mejorar.
¿Y cómo se pasa, ministra, de la vergüenza, de la conmoción, del dolor que usted decía en este discurso del día lunes, a la acción? Más allá del código de ética que se ha anunciado, ¿cómo se pasa a la acción? ¿Cómo se evita que estas cosas vuelvan a pasar?
Bueno, siendo tomando actitudes preventivas y reactivas. O sea, preventivas, regular mucho mejor la integración de las salas, las preferencias para conformar las tablas, velar porque los jueces en general, los abogados integrantes y los abogados subrogantes manifiesten sus inhabilidades para que las partes tengan la posibilidad de recusarlos, de inhabilitarlos para impedir que entren, o sea, cumplir con la transparencia, realmente tener una transparencia totalmente activa, de poner a disposición de la sociedad todos los antecedentes necesarios para que sepa lo que estamos haciendo. Y bueno, y también generar, bueno, tenemos ahora el Código de Ética Judicial, el primero que hemos que tiene el Poder Judicial propio, que fue elaborado también previo un análisis académico, fue un gran proceso que se llevó a cabo, y bueno, y ahora actuar en torno a la oportunidad, y para eso tengo un plan de acción, un plan que ya está ejecutándose, para ver cómo avanzar en la oportunidad, cómo avanzar en que las causas se resuelvan de manera más oportuna. Porque en eso no solo incide mucho la falta de dotación, que ha sido insuficiente, han pasado 20 años ya de las reformas y la dotación se mantiene igual, y se han dictado muchas leyes que han agregado muchas competencias a los tribunales, que han generado mucho trabajo. Y consecuencialmente es menester reforzar las dotaciones, y simplemente esas leyes no vienen con presupuesto o vienen con un presupuesto insuficiente que ha llevado a que se refuerce la dotación de manera inorgánica.
Estamos conversando con la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Ana Chévez, a esta hora en ADN Hoy. Ministra, es ineludible preguntarle por algo que pasó ayer en el Senado, en el Congreso, que aprobó en general un proyecto de penas alternativas que conmuta penas para personas con ciertas características que el gobierno ha dicho podría beneficiar a criminales, podría beneficiar también a violadores de derechos humanos que están cumpliendo hoy penas en Punta Peuco. El año pasado, en un informe de la Corte Suprema, durante el trámite de la comisión, cuando se legislaba o cuando se tramitaba este proyecto, el informe de la Corte, reitero, decía que su regulación se estima parcial e incompleta, ya que se limita a aspectos específicos sin abordar de manera integral la ejecución de las penas privativas de libertad. ¿Cuál es su visión de un proyecto con estas características, que ha sido calificado como un retroceso en materia de derechos humanos, con un llamado incluso del propio presidente Gabriel Boric a no retroceder precisamente en estas materias?
Bueno, lo que dijo la Corte Suprema en su momento, que efectivamente no hay un sistema de ejecución penal orgánico, robustecido, porque no todo está basado en los reglamentos. Entonces, lo que postula, entiendo yo, la Corte Suprema en esa oportunidad, la necesidad que se dicte un proyecto...
Junio del 2025.
Claro, que se dicte un... Que se aborde legalmente todo lo concerniente a la ejecución de las penas, que haya un tribunal de ejecución de condenas. Pero en torno a esto, concretamente, a mí no me corresponde emitir una opinión, porque eso es el resultado de un trabajo deliberativo del Congreso Nacional, en este caso del Senado, que se está haciendo una tramitación legal, y a mí no me corresponde, salvo lo que dijo en ese momento la Corte Suprema, que creo que abordaba aquello.
Ya, pues se lo pregunto de otra manera. Ya. Es un proyecto que plantea que se conmutan penas cuando el interno padezca una enfermedad y la permanencia en un establecimiento penitenciario le impide recuperarse o recibir tratamiento. Cuando el interno sufre una enfermedad incurable en etapa terminal, presenta una discapacidad y la permanencia en un recinto penitenciario resulta incompatible con su condición. Eso, sin un plan de ejecución de penas, que es lo que planteó la Corte Suprema y es lo que usted nos está diciendo a esta hora. ¿Qué podría significar?
Bueno, como lo he manifestado, lo manifesté, los tribunales tienen que cumplir la ley. Y si esa ley se dicta, es una ley de la República, los tribunales tienen que cumplirla.
¿Aun cuando sea un retroceso en derechos humanos, como plantea el presidente?
Los tribunales están llamados para cuando uno asume un cargo en la judicatura, uno jura o promete cumplir lo que manda la Constitución Política de la República y las leyes. Esta ley, bueno, tiene que cumplir, las leyes tienen que cumplirse. Esa es la obligación que tienen los tribunales. Independiente que en el momento que uno aplique la ley, también hay que tener presente que hay convenios sobre materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad que recoge el artículo 5, y ahí cada tribunal tendrá que aplicar la ley, aplicar las convenciones y disponer lo correspondiente.
Lo que decía el informe de la Corte Suprema es que este proyecto en particular se limita a aspectos específicos, que eran los que ya mencionábamos, sin abordar de manera integral la ejecución de las penas privativas de libertad. Por lo tanto, a su juicio, proyectos como este, más allá de que es decisión y resorte del Congreso, debieran estar necesariamente acompañados de una manera integral por la ejecución de penas.
Bueno, eso, efectivamente, esa es la postura que ha tenido la Corte Suprema, la necesidad que hayan tribunales de ejecución de penas que no existen. Entonces, pero igual, aunque no existan, tenemos la obligación, el deber inexcusable de cumplir la ley.
No, por cierto que sí. Ministra, lo otro que usted ha dicho durante la semana y alguna mención hizo antes que se nos acabe el tiempo, cuando hablábamos de corrupción mencionó a Gendarmería. Y durante la semana en una entrevista usted dijo que pareciera que el Estado no tiene el control de las cárceles. ¿Qué significa eso para el sistema judicial? Cuando el diagnóstico con que el Estado no está hoy día o que ha perdido el control o buena parte del control en las cárceles está ahí sobre la mesa.
Esa frase, claro, está dentro de un contexto. Efectivamente, los hechos dados a conocer por la opinión pública dan cuenta que efectivamente existen actos de corrupción. Pero también es menester tener presente que Gendarmería es un servicio que también está enfrentado a velar porque se cumple la ley dentro de las cárceles, pero también hay un gran hacinamiento. Entonces, todo tiene que ser resuelto desde el punto de vista amplio, o sea, resolver la situación carcelaria, los recintos penales propiamente tales, que hay gran hacinamiento, y también reforzar la gendarmería para evitar que estos actos se cometan. Porque nadie puede desconocer, todos sabemos que se han dado a conocer actos de corrupción muy, muy graves, o sea, personas privadas de libertad que han logrado su libertad de una manera bastante casi propia de una película, ¿no es cierto? Pero entonces es necesario que el Ministerio de Justicia, que es quien está a cargo de Gendarmería, y eventualmente se cambia parece que quieren cambiar
de seguridad,
que se adopten las medidas pertinentes para modificar la forma que está actuando Gendarmería.
Pero a su juicio, su diagnóstico es que el Estado no parece tan presente, al menos como debería estar, al interior de las cárceles en Chile.
Que el Estado en general no ha tomado las medidas necesarias, pertinentes, oportunas, para reformular el trabajo de Gendarmería, para adoptar, para, como digo, tomar las medidas necesarias para que puedan ellos también prestar las funciones de manera adecuada, que se respeten también los derechos de los gendarmes.
Una situación que entiendo también preocupa al interior del Poder Judicial por la falta de gendarmes en la custodia de las salas.
Evidentemente, porque no tienen dotación, la dotación es insuficiente. Se piensa que todo el mundo, o sea, se dice, ya es un hecho, que las cárceles están hacinadas, o sea, hay... Las cárceles tienen un número de personas privadas de libertad que exceden los cupos que deberían tener cada una.
Ministra Gloriana Chevesit, hay un tema que se ha ido instalando que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial para redactar escritos judiciales. Es una realidad en todas las áreas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Es algo que le preocupa a la Corte?
Bueno, efectivamente se está estudiando una política sobre la materia, porque la inteligencia artificial, las tecnologías, es bueno asumirlas, es bueno utilizarlas para alivianar el trabajo en los tribunales, pero tiene que ser con responsabilidad.
Claro.
Y tener presente que la dictación de una sentencia, todo ese trabajo necesario, intelectual, para redactar una sentencia es humana. No puede ser entregada a la inteligencia artificial, de entregarle los datos para que esa inteligencia le haga el fallo.
Ministra, y una última cosa, porque no puedo desaprovechar la oportunidad. El domingo es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se conmemora el 8M y estamos en el estudio con la primera mujer presidenta de la Corte Suprema en 200 años. Yo sé que usted ha hablado harto de esto, pero me parece una muy buena oportunidad para hablar de lo que esto significa, porque cuando usted asume en el cargo, usted le envía el mensaje particularmente a las niñas de estar en el lugar en el que estaba en enero cuando asume como presidenta.
Sí, porque efectivamente creo que el hecho de haber asumido como presidenta es significativo y también inspirador. O sea, porque muchas niñas, adolescentes, perciben que se puede llegar a la más alta magistratura, a ocupar espacios de poder con dedicación, con estudio, con trabajo, que es lo que yo he hecho para llegar a donde estoy.
Y desde ese punto de vista, el llamado es a seguir persistiendo, a seguir insistiendo.
A trabajar, estudiar, prepararse. Yo creo que eso es fundamental. Y no solo eso, sino que cuando uno toma una vocación, toma una decisión, asume una responsabilidad, poner todo tu corazón, todo tu capital político, todo tu capital intelectual,
humano,
todo tu capital humano, para que las cosas resulten, y yo creo que resultan a la larga. Sí.
Gloriana Chevesit, ministra presidenta de la Corte Suprema, muchísimas gracias por esta conversación en ADN y además haber venido al estudio, porque estamos conmemorando, nosotros estamos cumpliendo 18 años, entonces con usted celebramos la mayoría de edad también.
¡Ay, qué bien!
Los para que vean. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
7:59 minutos.
ADN.